Time for a sofa upgrade? Introducing Anabe Sofas, where designer style meets budget-friendly prices. Every Anabe sofa is modular, allowing you to rearrange your space effortlessly. Perfect for both small and large spaces, Anabe is the only machine-washable sofa inside and out. Say goodbye to stains and messes with liquid and stain-resistant fabrics that make cleaning easy. Liquid simply slide right off. Designed for custom comfort, our high-resilience foam lets you choose between a sink and feel or a supportive memory foam blend. Plus, our pet-friendly, stain-resistant fabrics ensure your sofa stays beautiful for years. Don't compromise quality for price. Visit washablesofas.com to upgrade your living space today. Sofas start at just $699 with no-risk returns and a 30-day money-back guarantee. Get early access to Black Friday now. The biggest sale of the year can save you up to 60% off, plus free shipping and free returns. Shop now at washablesofas.com. Offers are subject to change and certain restrictions may apply.
Saltó la feminista. Sumamos teoría para comprender a la rebelde que llevamos dentro. Saltó la feminista.
Bueno, hoy traje para mi columna un nombre polémico le puse a la columna de hoy para ver qué les sugiere. ¿Qué pasa si yo les pregunto qué se les viene a la mente cuando hablamos de sufragismo?
Votar.
Todas estamos de acuerdo. Bueno,
sufragio, votar.
Sí. Bueno, sufragio. Mi columna se llama El fracaso del sufragismo. Algo que podríamos pensar, bueno, no sucedió. En realidad el sufragismo fue exitoso porque las mujeres conseguimos el derecho, voto claro. En 1947. Bueno, yo lo que hice fue leer un capítulo muy interesante de un libro que se llama Historia de las mujeres en la Argentina. La autora es Marcela Nari, para los y las que les interese. Y la verdad es que lo que hace la autora es compilar un poco cuál fue la historia de distintas organizaciones feministas que fueron luchando por el voto femenino, cómo se fueron agrupando en principio. Todo esto empezó a principios del siglo XX.
Pero como no fue Vita que lo generó.
Y de hecho Nari plantea al final del capítulo una discusión acerca de si Eva fue o no fue feminista, que es una discusión eterna, podríamos pasarnos todo el programa hablando de eso. Sí. Pero bueno, en realidad lo que ella dice es que Eva lo que tomó fue una demanda que estaba ahí muy fuerte y la masificó, que fue digamos la cualidad principal del peronismo. Entonces, bueno, eso fue lo que hizo que ella fuera la estandarte de esta ley, el estandarte de esta ley. Pero en realidad es una lucha que viene de muchos años. Fue una de las primeras demandas del feminismo organizado. Heredero del feminismo europeo, heredero del feminismo norteamericano. Era, digamos, de las corrientes, la denominada el feminismo de la igualdad. ¿Por qué? Porque buscaba la igualación de derechos que los varones ya tenían consagrados y las mujeres no.
Sí, ser ciudadanas, tenemos voz.
Ser ciudadanos y, por ejemplo, el derecho a votar. Pero bueno, si realmente las mujeres logramos y conseguimos que se nos dé el derecho al voto, como fue finalmente como sucedió, ¿por qué hablamos de este fracaso? ¿Por qué podemos decir que el sufragismo en cierto modo fue un fracaso?
Porque gana el macrismo con el 40%.
Podría llegar a ser, pero no podemos atribuir la culpa a las mujeres.
No.
Bueno, vamos a hacer un pequeño raconto histórico. En los principios del siglo XX en Argentina, en 1910, en Buenos Aires, se organizó el primer congreso femenino internacional de la República de Argentina. ¿Por qué le pusieron femenino y no feminista? Bueno, eso es un tema que en realidad lo que se dice fue que el término feminismo no estaba bien visto. Decidieron ponerle femenino en lugar de feminismo, pero fue un congreso feminista, a los hechos, en el que estuvieron las mujeres que en ese momento estaban representando a los distintos partidos que ya estaban organizados, los partidos políticos, y las corrientes feministas dentro de cada partido político. ¿Quiénes eran? Mujeres, obviamente, todas sabemos, educadas, de clase media, burguesas, de dónde vienen las feministas en un inicio. El feminismo surge desde esos sectores de la sociedad, dice Nari, entre otras razones, porque las mujeres de clase media, educadas, de la élite, estaban más liberadas que las mujeres pobres de esa opresión de clase. Entonces, una vez que las mujeres pobres, como ya sufrían en primer lugar una opresión de clase y las adineradas no la sufrían, eran más conscientes de que el único factor que les impedía gozar de su plena libertad era el hecho de ser mujeres.
Sí, cualquier similitud con la realidad actual no es pura coincidencia.
Por supuesto. Entonces, el congreso lo organizó la Asociación de Mujeres Universitarias Argentinas, que fue formado en 1902. Bueno, en esta década, que empezó en 1910, fue fundamental para estos movimientos sufragistas. ¿Por qué? Porque en 1912 fue la Ley Sáenz Peña, y esa fue la que consagró el voto para todos los hombres, obviamente. Entonces, a partir de ese momento, las distintas organizaciones partidarias fueron cobrando importancia y se fueron creando, por ejemplo, la Asociación Pro Derechos de la Mujer, que se creó en 1918, y la presidía Elvira Rawson, que era una médica de orientación radical. Después, enfrente estaba la Unión Feminista Argentina, que presidía Alicia Moró, también médica, pero socialista. Entonces, se fueron creando distintas organizaciones que todas buscaban, en cierto modo, el derecho a votar. Pero, como no podía hacer de otra manera, no se ponían de acuerdo. No estaban todas seguras de cómo debía darse este sufragio para las mujeres. Algunas querían que fuera para todas, otras decían que no estaban todas las mujeres preparadas, otras proponían el voto calificado. Entonces, bueno, fue un enfrentamiento entre anarquistas, burguesas, socialistas, y mientras tanto las mujeres ya iban votando en algunos países. O sea, hasta por esos años ya empezaron a votar en 14 países, que la mayoría eran europeos. Y bueno, entonces en 1920, estas mujeres que presidían estas organizaciones organizaron un simulacro de elecciones para hacer votar a todas las mujeres que militaban en distintas organizaciones, a ver quién era la organización que podía llegar a liderar esta lucha o directamente poner las condiciones para que se diera el sufragio, porque en eso no se podían de acuerdo. Entonces, se pasaron a generar debates en torno a un tema central para los feminismos, que fue el tema que en cierto modo las dividió, pero después las terminó juntando, que fue el tema de la maternidad. Este capítulo se llama Maternidad, Política y Feminismo.
¿Qué tiene que ver la maternidad con esto?
Bueno, tiene mucho que ver la maternidad. ¿Por qué? Porque en realidad cuando se posicionaba el debate por el voto en la sociedad, lo que se decía es, bueno, ¿qué lugar iban a tener las mujeres en la sociedad? ¿Qué política iban a hacer las mujeres en la sociedad? Y la maternidad ocupaba un lugar central, porque, bueno, no estábamos en 2014 hoy en día, en el que el lugar de la mujer ligada 100% a la maternidad se está cuestionando. En ese momento estaba totalmente, la maternidad era gloriosa, era sagrada, entonces no se podía tocar. Lo que hicieron las feministas no fue criticarla como podemos hacer nosotras hoy ahora, sino apropiarse de esa maternidad y usarla en favor de su lucha.
¿Cómo?
Lo que hicieron fue lo que podríamos llamar una politización de la maternidad. Hoy en día nosotras obviamente somos críticas, pero bueno, en ese momento era más difícil desacralizar a la maternidad o sacarla de ese lugar donde estaba. Por citarles un ejemplo, Katherine Dreyer, que es una feminista norteamericana que visitó en esos días el país, había hecho un estudio sociológico y describió a las argentinas como jóvenes educadas para el casamiento, que se avergüenzan si tienen que trabajar y solo se interesan en el amor y la maternidad. Muy distintas a las argentinas de hoy. Pero bueno, en ese momento esas fueron algunas de las conclusiones que sacó esta socióloga, esta feminista, que bueno, que estuvo observando a las mujeres cómo eran en ese momento.
Me hace acordar a Darwin también cuando pasó por acá y esas descripciones que hacía de los argentinos, ¿no?
los viejos argentinos. Sí. Bueno, entonces las feministas decidieron usar la maternidad a su favor. Y como ellas realmente opinaban que la maternidad conducía en cierto modo a salir de la opresión, en realidad no a salir de la opresión, sino que la maternidad se ligaba a la opresión, creían que era necesario reformarla, que con la maternidad había que hacer la fuente de la liberación. ¿Cómo? La tarea política de las mujeres ya no era solamente ser madres, sino crear a los hombres del mañana. O sea, las mujeres hoy en día lo vemos muy machista, eso, por supuesto. ¿Cómo nuestra tarea tiene que ser crear a los hombres del mañana? Pero en ese momento, Para poder decirse feministas y para poder plantear la politización de la maternidad tenía que servir para criar mejores hombres y mujeres que cambiaran el mundo.
Somos unas genias.
Ese era el ideal de las feministas de esa época. Era educar hombres y mujeres que de los cuales iban a surgir nuevos derechos, educación igualitaria, igual trabajo, igual salario, dignificación. Ellas pensaban que cuando las mujeres participaran del Estado y de sus instituciones podrían transformar la sociedad, con lo cual politizar la maternidad era en realidad maternalizar la política.
Claro. ¿Y lo logramos?
Bueno, ese es el fracaso del sufragismo. En realidad, la política maternalizada, que sería una política igualitaria, que es lo que se buscaba lograr, ¿por qué podemos hablar de este fracaso? Porque si bien lograron muchas conquistas, no solamente el sufragio, sino también la licencia por la maternidad, que se logró en 1924, la patria potestad en 1926, muchas cosas después, incluso el sufragio, la verdad es que no lograron el principal objetivo, que era transformar la sociedad a partir de la inclusión de la mujer. No lograron deshacer esos cimientos de desigualdad, como por ejemplo la división sexual del trabajo.
Claro.
Entonces, bueno, lo que dicen Ari es, al fin y al cabo, lo que hicieron fue obtener el medio, pero no el fin. Ese es el fracaso de las primeras sufragistas mujeres.
Muy bien. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Quédate que es una hora nomás.
There's still time to get holiday ready. Right Rug Flooring makes it easy with next day installation and 24-month special financing with approved credit. Carpet, hardwood, luxury vinyl, and tile. We have everything you need to make your home shine for family and friends this season. Schedule a free in-home estimate or find a showroom near you. Visit rightrug.com. RITERUG.com. Be holiday ready with Right Rug Flooring. Right.